Ferreira Adolfo, ¿cómo te va? Buenos días.
Buen día, Enrique. Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, gracias. Estamos acá con Gladys y con Carlos y nada, queríamos consultar un poquito el tema de la del dictamen sobre la derogación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Adolfo, ¿cómo va eso?
Bueno, ayer se trató largamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales y hay varios aspectos que todavía van a dar mucho debate. Los dictámenes están preparados, hay dos dictámenes, como hay casi siempre en los temas polémicos, y los diferentes legisladores de la comisión que pidieron postergar la firma de los dictámenes, que es donde uno realmente saliera una posición, a la consulta con sus respectivas bancadas. Pues hicieron muchas apreciaciones, algunas de orden puramente constitucional y legal, digamos, ¿verdad? Que como la que sostiene los dos ayer, que dice que esta legislación que se quiere cambiar o derogar es anticonstitucional por aquello de que las fuerzas militares, las fuerzas armadas, están solamente para ciertas funciones específicas y no para la función de policía ni control del orden público como están cumpliendo ahora esa tarea, digamos, ¿no? Y otros hablamos sobre la preocupación que nos indica la pregunta, ¿no? Y después, ¿qué? Porque recordemos que cuando se promulgó y se sancionó después esta ley, un argumento en el cual incluso se habló fue el argumento de que no había confianza en la capacidad ni en la moralidad de las tres instituciones que tenían que ocuparse de esto en situaciones más normales, que eran la policía, el Ministerio Público y el sistema judicial. Entonces, la pregunta que se hacen algunos, y se hacen algunos pobladores del lugar, y esto es un problema de orden práctico y político, bueno, ¿van a retirar las fuerzas conjuntas o las fuerzas militares en la tarea? Aunque algunos dicen que igual pueden quedarse, qué sé yo. Lo que está reflejando en realidad una gran debilidad institucional de que no hay forma de enfrentar el problema más allá de concebirlo como un problema de represión punitiva, digamos, ¿verdad? Policial. Y en ese debate está ahora el Senado, mi querido Enrique.
Claro, ahora Adolfo, acá a mí hay dos cuestiones que me llaman la atención sobre lo que estás relatando. La primera es que pueda haber gente que alegue cuestiones prácticas para violar la Constitución, como si la Constitución no fuera una solución práctica a problemas de profundidad mucho mayor. Es decir, ¿por qué la Constitución sacó a las fuerzas militares de tema de seguridad? Porque durante 50 años el uso de fuerza militar en tema de seguridad significó poner a nuestras propias fuerzas armadas en contra de nuestro propio pueblo y plantearlas como una fuerza de ocupación de nuestro propio país. Y eso tuvo efectos tremendos, que parece que estas personas que te están alegando esas cuestiones prácticas se olvidan. Qué fácil.
No se olvidan. No se olvida, justamente por eso que hay este debate de profundo. Y quería decir más, lo que descompuso este tema y complicó más aún, más allá de la mera cuestión de la lucha contra el terrorismo, fue que desde esferas del gobierno, en particular del ministro Martínez, hubo manifestaciones en el sentido de que las fuerzas militares podrían ser llevadas a intervenir en cuestiones ya no solamente de orden público y de lucha contra el terrorismo, sino en la cuestión esta de la enmienda, ¿verdad? Y eso descompuso aún más y pone en relevancia clara lo que vos estás diciendo. En eso no hay discusión, Enrique, no hay discusión de que la normativa excede el marco constitucional. Ahora, pero hay una realidad, esas zonas del país están cayendo bajo el control del crimen organizado, y no por culpa del PP. Están cayendo porque hay una descomposición en las instituciones que están inficionadas por el crimen organizado. Y eso lo dijo el propio gobierno a través de uno de sus principales exponentes en la materia, que era el ministro de la Senat, Luis Rojas, que dijo que el 70%, lo dijo en el Senado y después lo dijo públicamente, el 70% de los funcionarios y agentes de la Senat son a personas que responden al crimen organizado, y declaró su impotencia para cumplir sus funciones o las limitaciones por este hecho de que él solamente contaba con 3 de cada 10 miembros de la Senat para cumplir su papel. Entonces, el problema es mucho más complejo en ese sentido. Y eso es lo práctico de decir.
Claro,
si hoy sacas las fuerzas militares del escenario, ¿con qué lo reemplazas? Con la policía. Con esta policía que tenemos, que ni siquiera obedece las órdenes o las instrucciones de un fiscal, con un Estado sin política de seguridad, con un Estado, con una situación en el territorio donde las autoridades son parte esencial del funcionamiento de la criminalidad, porque no hay crimen de la escala que hay en el Paraguay sin la participación de las altas autoridades o autoridades por lo menos locales importantes. Estamos ante una crisis mucho más profunda que meramente decir, no, esto estamos haciendo mal, vamos a corregirlo y tenemos la posibilidad de hacerlo. Es decir, no es como el tema de la ley del pasaporte, que es también una barbaridad, pero se podría corregir en 10 minutos si se quisiera. ¿Me explico?
Sí. Adolfo, acá, mira, yo vuelvo a ese segundo punto, que es la cuestión práctica, que a mí me preocupa mucho, porque hay un argumento y que lastimosamente lo manejan las élites económicas del Paraguay. Las élites no en el sentido aristotélico, sino en el sentido práctico de tomar decisiones que nos afectan nomás, porque de sentido aristotélico nada. Estos sectores...
¿Aristóteles era qué club fútbol que jugar Aristóteles?
Sí, así mismo. Así mismo. Entonces, a lo que yo voy nomás, Adolfo, es... yo no puedo creer que haya gente... Si el gobierno es incompetente, pues es el gobierno el que se cambia, no se cambia la Constitución. Si el gobierno... Entonces, porque acá, mira lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo qué hacemos con una policía corrupta y con unas autoridades públicas corruptas. Señores, la policía es corrupta porque el badulaque de Horacio Cartes la puso bajo su gerente José Ortiz. Ya tenía problemas de corrupción, pero ahora están más agravados porque un gerente que tiene como única tarea asegurar la exportación de cigarrillos no puede disponer de política de seguridad. Y cuando vos le das a ese tipo que disponga política de seguridad, por supuesto que la cosa termina en un fracaso gigantesco. Después le llama en auxilio de José Ortiz a Luis Canillas, especialista en espiar a la gente, en ser piragüe, y quieren que ese sea el director de seguridad del Paraguay. Entonces, mi querido Adolfo, yo a la gente, yo le dije esto mismo que te estoy diciendo a vos, le dije la pasada a Luis Villasanti. Dejen de mentir. Acá tenemos un gobierno incompetente, inútil, improvisado, ridículo y corrupto, que pretende cambiar la Constitución porque está haciendo todo mal y quiere ajustar las cosas a su medida para poder seguir haciendo todo mal. Y entonces ese argumento para mí es inaceptable. Entonces yo cuando viene Luis Villasanti y me dice, pero ¿qué vamos a hacer si se van los militares de acá? Ah, señor, sáquelo al señor Cartes y que venga alguien que trabaje como la gente y que no ponga piragües al frente de la policía. Y no venga a pretender cambiar la Constitución para justificar que Luis Canilla siga siendo el principal asesor de la policía. Estamos todos locos, Adolfo, discúlpame.
No, yo, a ver, yo no te estoy diciendo siquiera cuál es. Hola.
¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando.
Yo no estoy hablando ni siquiera de mi posición, estoy hablando como presidente de una comisión donde se está debatiendo el tema y te expongo cuáles son las preocupaciones, cuáles son los puntos de vista y cuáles son las limitaciones que por lo menos algunas personas sienten, ¿verdad?
No, claro, pero...
Ahora, yo te voy a decir una cosa, Miguel Enrique, el nivel de destrucción del orden constitucional ojalá fuera un problema de este gobierno en particular. Es una cosa mucho más extendida, mucho más profunda, porque si no cambiaríamos el gobierno y punto, ¿verdad? Pero no estamos solamente hablando del fracaso o la decepción con respecto a la gestión de un gobierno que podemos compartir y compartimos plenamente posiblemente, ¿verdad? Pero tuvimos durante estos 3 años, por lo menos que yo estoy en el Congreso, 4 creo que ya son, suficientes eventos que nos demuestran de que nuestro apego a los principios, a los valores constitucionales, el constitucionalismo republicano, democrático y Estado de Derecho y de sociedad abierta, no son parte, hoy día sería casi, eso es una parte poco gravitante, esa cultura en las decisiones que se toman en el Paraguay. Nosotros estamos aboliendo todos los días, por decirlo así un poco exageradamente, pero con una frecuencia alarmante, las garantías básicas del sistema constitucional. Bueno, no sé si te acordás, por eso yo la pongo como ejemplo nada más, porque no es tan grave como esto otro que estamos hablando, la historia de la ley de pasaportes.
Claro, pero me acuerdo perfectamente.
Bueno, nadie le escandaliza más eso, ¿verdad? Hemos abolido la protección de la privacidad en el campo patrimonial, donde hoy día el sistema bancario y la CEPRELAT son gestapos que actúan sobre la privacidad de las personas y se toman la libertad hoy día el derecho administrativamente de decidir quiénes pueden estar o no en el comercio y en qué volumen de participación. Por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Estamos en proceso de suprimir las sociedades anónimas que fueron la garantía de proteger el patrimonio durante los tiempos de persecución, y hoy día con la suspensión de las sociedades anónimas se va a abrir la oportunidad de la extorsión y el chantaje por parte de las burocracias administrativas. Es decir, estamos en el tema de la reforma de la enmienda constitucional, ¿verdad? Donde ayer le escuchamos a un destacado protagonista del debate decir que la decisión que tomó el Senado de cómo que se llama de decidir sobre la viabilidad o no de la reforma fue una travesura. Entonces, no es sencilla la situación, Enrique, es mucho más grande que la responsabilidad solamente un gobierno. En este momento en el Paraguay estamos en lo que pasó en el Guairá antes de ayer, está pasando todavía. El hecho de que la CEAM se haya convertido en una maquinaria de extorsión, de chantaje y de ¿cómo se llama? De saqueo en las rutas del país. Entonces, y estamos en un proceso, estamos en una situación muy grave de descomposición de nuestra escasa ya cultura y de nuestra escasa institucionalidad por la supresión prácticamente total de la institucionalidad. Y podemos estar toda la mañana, después estar contando casos y más casos y más casos y más casos que apuntan a esto que estoy diciendo. Y está claro, no le quiero defender al gobierno, pero no quiero tampoco decir, no comparto la visión de que es un problema simple, de que es un gobierno. Bueno, si fuera un gobierno nomás, cambiemos el gobierno y punto. Pero tenemos grandes fuerzas políticas que están trabajando al unísono para darle continuidad jurídica, posibilidad de continuidad jurídica, entre comillas jurídica, a este gobierno, de otras iniciativas políticas que no tienen nada que ver con este gobierno, pero que comparten la misma ideología.
Senador, bueno, la cuestión es también que entrando en el campo de batalla, digamos, directamente la Fuerza Tarea Conjunta o cualquier otra institución de las fuerzas del orden y seguridad no tienen la capacidad para hacer frente y poder derrotar, digamos, acabar con estos grupos narcocriminales, llámese PP o solo narcos o empresarios de frontera o como les quieran llamar. Entonces,
yo le llamo crimen organizado.
El crimen organizado en general. Entonces, ¿cómo hacerlo? A través de medidas en los diferentes frentes, creo yo. Y es un poco contradictorio en lo que usted mencionó, por ejemplo, mencionó como algo negativo la cuestión de las SA, tal vez lo sea, no digo que no, pero si no hay medidas económico-financieras que puedan acogotar a estos sectores, medidas también en el sector político por la parte de que no haya financiamiento de los grupos del crimen organizado a políticos que terminan siendo nuestras autoridades, etcétera, etcétera, si no hay un esfuerzo en todos los frentes, me parece que va a ser un poco difícil poder combatir y acabar con estos males, ¿verdad?
Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo en que si las medidas, hay que tomar medidas, pero tienen que tener primero un sustento lógico y razonable, y acá no se discuten las cosas, acá simplemente se agarra una idea y entramos todo al galope detrás de ella, pero el análisis que hemos hecho nosotros, de una serie de cosas, vemos que ciertas medidas que se quieren tomar para combatir al narcotráfico en el campo político, por ejemplo, en realidad le va a favorecer. Si al paso que vamos, los únicos que van a poder presentar candidatos van a ser los narcotraficantes, porque nos estamos viendo otros problemas que son concomitantes. Pero ayer justamente se habló sobre este problema también, que es que la estrategia que se había anunciado, ¿verdad?, para combatir el fenómeno de la subversión política, en el caso de EPP, de la criminalidad en el campo político, iba a ir acompañada de otra serie de iniciativas del Estado que tenían que ver con paliar o con ir cambiando ciertas condiciones que favorecían al desarrollo del narcotráfico, de la delincuencia o del crimen político. Pero lo que te dice la gente que está, mucha gente que estuvo involucrado en esos programas, porque no era solamente que fuera la policía y la fuerza de tarea conjunta, sino que fuera la AMBE, que fuera el Ministerio de Agricultura, que fuera el Ministerio de Educación, que fuera hiciera el cambio del un mayor control de la criminalidad administrativa en el campo de las municipalidades, etcétera, no pudieron avanzar porque en el momento que chocan con los intereses de los clanes locales, ahí se para todo.
Así es.
Entonces el problema, lo que yo estoy explicando es que en la percepción, cuando uno actúa en estos casos, encuentra de que las cosas son un poco más complejas. Y eso que vos decías de los controles, si yo te diría, el primer control que había que hacer, y se puede hacer sin ningún cambio y con una gran eficacia, es cerrar todos los aeropuertos clandestinos, que sabemos dónde están y de quiénes son. Es decir, no, en el Paraguay no hay un contrabando hormiga que está fundiendo a la institucionalidad del país. Pues acá se mueven por todas las rutas del país gigantescas cargas,
claro,
de 15, 20, 30, 40 mil kilos, y nos preocupamos de cómo vamos a controlar, a dónde guarda su dinero el contrabandista, pero le ayudamos a que pase frente a nosotros.
Así mismo.
Hay una hipocresía muy grande, y nos están tratando a todos los ciudadanos como si fuéramos delincuentes. Sí. Hoy día, te cuento, hoy día los bancos tienen una instrucción de CEPRELAT de que no tienen que permitirle a nadie operar más de 1,000, 2,000, 3,000 dólares sin control, ya ni siquiera creo que ni era CEPRELAT, de los propios bancos. Entonces hay gente que no pueden desarrollar, ¿verdad?, no pueden desarrollar su actividad económica porque los bancos deciden si pueden hacerlo o no.
Totalmente. Senador, yo quiero sumar otro punto al debate, por favor, para no quitarte mucho tiempo, y voy a ir a una cuestión reciente. Recordarán que las tristes declaraciones del ministro de Defensa, Diógenes Martínez, que decía él, no es tan constitucional, pero puede que saquemos a los militares a las calles. La pregunta es, ¿con qué ley? Pues con la nueva ley de seguridad interna.
Claro.
Entonces, lo que yo propongo es esa discrecionalidad ilegal por encima del Congreso, es lo que se le debe volver a quitar al presidente de la República, porque con la modificación de la ley de seguridad interna, el presidente de la República hoy tiene la potestad de disponer de forma inmediata a las fuerzas militares para luchas ante amenazas internas, algo que le corresponde a la policía y nada más que a la policía. Y vos decís, bueno, le sacamos, ¿qué hacemos con el problema que es real? Y bueno, el Congreso se reúne y si tiene que dictar un estado de excepción, pero luego de un debate y de un control, pues lo hace y dispone el tiempo, pero no Horacio Cartes por una decisión unilateral y sin rendir cuentas a nadie. Yo creo que esa discrecionalidad es ilegal.
Estamos hablando, y hay una posición, lo que pasa es que hay una posición dentro del Congreso, por lo menos la parte que yo escuché del debate, que coincide plenamente con eso, que es darle un marco regulatorio legal y de lo que es esencial en el sistema republicano, que es establecer límites al ejercicio de la autoridad que puede tener el presidente de la República en una situación como esta.
Claro.
En eso hay acuerdo y en eso se está trabajando. Pero la consecuencia más extrema del tema, si vamos a ser bien estrictos, como hay que ser, ¿verdad?, es que realmente estamos ante una situación en la cual tenemos una impotencia institucional para materializar esas ideas que estamos hablando en el campo legal, digamos, jurídico, constitucional. Es como que vos me digas mañana, voy a poner un ejemplo absolutamente grosero, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Los militares, porque si hace una interpretación estricta de la Constitución, limitada y ajustada al extremo del texto, ¿qué pasa si ocurre una gran epidemia en el Paraguay, o una inundación, o un terremoto, qué sé yo, cualquier tragedia, y crea una gran conmoción de orden público que desborda en el orden público, que desborda la capacidad de la policía ordinaria, digamos, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, ¿puede o no el gobierno recurrir al auxilio de las Fuerzas Armadas? en una tragedia, en una emergencia. Y bueno, y hay muchos que van a decir, claro que puede. Bueno, pero no podría hacerlo si no tiene, o si, mejor dicho, para que pueda hacerlo, tiene que tener un marco regulatorio preciso, exacto, y que no permita que eso se convierta en un recurso de violación o de transgresión de principios y de valores constitucionales todavía más importantes.
Claro, pero es que el marco regulatorio creo que está. El marco regulatorio está. Recurre al Congreso, ustedes sesionan, debaten y autorizan y punto.
Bueno, correcto. Entonces, mientras se mantenga, o sea, mi juicio, hay que mantener ese debate en ese rigor,
claro,
en ese rigor, ¿verdad? Pero estamos también en un ámbito donde hay personas que no tienen que ver con el gobierno, ojalá fueran solamente la gente del gobierno, tienen que ver con otros ámbitos del poder real en el país, que te sostiene, por ejemplo, que el Paraguay no tiene derecho a tener, no tiene capacidad ni condiciones para tener un régimen de garantías constitucionales como el que tiene un país civilizado, porque dicen que nosotros no lo somos. Y esa ideología está incluso impulsada desde estos organismos internacionales de la OEA y de las Naciones Unidas.
Pero yo te decía algo, Adolfo, sobre el punto, perdóname, esa es la ideología del grupo Cartes. Yo escribí un artículo la vez pasada que se llama La base social del cartismo. Acá cerca de esta radio hay mucha gente dando vuelta con esa idea de que los paraguayos no estamos... Miguel María Michelagnoli, ¿para qué vamos a dar más vuelta? De que los paraguayos no estamos preparados para la democracia. Pero ¿saben qué? Así vayan ustedes a vivir en un cuartel, Miguel María, ¿entendés? Y la gente vayan ustedes y vivan en un cuartel sometido a un milico que les ponga la bota en la nuca que tanto les gusta. Pero los paraguayos estamos totalmente preparados. Es decir, yo creo que alguien que me venga con ese argumento, yo le digo, zape de acá, fuera de acá. Váyase usted, póngase usted cadena y váyase a vivir como esclavo si usted quiere. Porque no es aceptable, Adolfo, que hablen en nombre nuestro unos pelotudos que simplemente son unos masoquistas con ansia de sumisión.
Bueno, y sí, mira, es que estoy de acuerdo contigo, Enrique, pero insisto que no es para excusar al gobierno ni a la gente. Bueno, yo he sido uno de los que frontalmente le ha puesto la prueba en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero todavía estamos discutiendo leyes que no tienen nada que ver con este asunto de la seguridad del Estado, y nada, se tiene que ver con las condiciones de vida en la sociedad y con los valores vigentes, todavía confrontando argumentos, no sé si dominantes, pero de alta influencia en el país, que tienen que ver con cuestiones que se resolvieron un poquito después del medioevo.
Exacto, ¿entendés?
La lucha por la moralidad, y yo te diría en términos filosóficos más amplio que la cuestión meramente partidaria o económica, la lucha por el liberalismo en el Paraguay todavía no pasó en 1800 más o menos. No te olvides que tenemos en debate de pronto leyes sobre la cuestión de la discriminación, ¿verdad? Donde hay gente que te sostiene que en el Paraguay no existe discriminación.
Sí, así mismo.
¿Verdad? Porque tiene una concepción lírica e ideal de la vida en la sociedad. O de que cuando vos estás abriendo una libertad o estás estableciendo una garantía o estás mejorando una institución, me acuerdo la discusión de la ley del divorcio en los años 90, tuvimos que luchar contra una tendencia muy fuerte que llegó incluso a un pronunciamiento de la Iglesia Católica que decía, en una especie de comunicado, no sé cómo se llama esas cosas que saca la Iglesia, que decía que el Estado no tenía atribuciones para legislar en cuestiones que tenían que ver con dogmas de fe, como el matrimonio.
Claro.
Que me acuerdo que le contestamos eso a la CEP en aquel momento, el padre Salgado, que en paz descanse, falleció hace poco este estimado amigo.
Sí, señor.
Yo, en un artículo largo que escribí en el diario Noticias, creo que se llamaba cuando eso, donde estábamos discutiendo una cuestión medieval. Y ahora estamos con el tema este de la discriminación, contra toda forma de discriminación, que se entiende que detrás de eso está la destrucción de la familia paraguaya. O sea, nuestro debate todavía es muy primitivo.
Adolfo, sacarle la atribución discrecional al presidente de usar las fuerzas militares, eso nomás es, y punto. Y
creo que en eso hay consenso, por lo menos en la mayoría de los senadores con los cuales se habló, de poner una regulación más acorde con la necesidad. Básicamente, ¿sabes qué? Para mí, por lo menos, lo que está en juego, el problema de establecer o restablecer, en muchos casos, las limitaciones propias al ejercicio del poder y la autoridad.
Claro, totalmente. Abrazo, Adolfo, muchas ahora, gracias.
Eso no es tan fácil de entenderlo.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, y otro día te pido, por favor, que antes de hablarme de Aristóteles, leas primero las obras de Sócrates. Nos vemos.
Adolfo, es genial, porque ustedes saben que Sócrates no escribió nada. Lo que conocemos de Sócrates es a través de Platón, que era su alumno. Aristóteles incluso es más adelante todavía.